Buenas, bienvenidos y bienvenidas a una de las series más bonitas, más deliciosas, más sabrosas y más bacanas que ustedes se puedan imaginar. Vamos a empezar una serie de carnavales, fiestas y celebraciones en las regiones de Colombia. Eso no se puede poner más chévere. Y vamos a empezar con la propia, con la de San Pacho. Entonces vamos a hacer este recorrido hoy, San Pacho. Después vamos a hacerlo por diferentes fiestas y regiones. Vamos a quedar sumamente enrumbados, esa es la idea. Y es la idea en estos tiempos recuperar toda la alegría de las fiestas. Entonces vamos a empezar por contarles que las comunidades humanas hacen fiestas, hacen celebraciones, hacen carnavales desde el comienzo de los tiempos. Esto es una de las manifestaciones más maravillosas de la creatividad y de la alegría humana. Y vamos a contarles, digamos, desde cuál es el espíritu de las celebraciones en general. Los griegos tenían una idea que el alma humana estaba compuesta por dos aspectos de una misma naturaleza. Uno de los aspectos era lo apolíneo, por el dios Apolo, el dios de las artes. Entonces, ese aspecto era la normatividad, la creación de reglas, digamos, todo lo que tiene que ver con el orden, con la creación, en el caso de los griegos, con la matemática, con la geometría, con la redondez de la tierra. Y duraban 9 meses juiciosísimos calculando la redondez de la tierra, poniéndole el nombre a casi todas las cosas, incluso las que nunca conocieron. Lo más de bueno. Y resulta que 3 meses en el año hacían unas fiestas que eran la cosa más impresionante, donde valía todo. Y se llamaban las Dionisíacas. Y se llamaban las Dionisíacas por Dionisio, por el dios del vino. Porque Dionisio es el único dios de los griegos que posee. Dionisio posee a las personas y las enrumba y las espeluca. Y luego las vuelve y las deja donde estaban. Pero si tú no aceptas la posesión de Dionisio, como él es un dios celoso y posesivo, entonces Dionisio te castiga con la neurosis y la locura, y va uno a ver. Entonces resulta que la idea era que los griegos daban tiempo en su vida a esta doble hábitat de la naturaleza humana, porque la dionisíaca es la fuerza vivificante, es la alegría, es la celebración de la vida. En las fiestas dionisíacas, unas doncellas desnudas se comían un cabrito crudo y ahí empezaba esto. Y ahí, mejor dicho, individual y por equipos, eso valía todo. Y después todo el mundo se levantaba, se organizaba, se vestía y se inventaba en la geometría, la redondez de la tierra. Y eso hacía que pudieran estar en lo que tuvieran que estar. O sea, que cuando hubiera que calcular la redondez de la tierra, estuviera todo el mundo pensando, pero que también se pudieran enrumbar. Ese espíritu, el espíritu de lo dionisíaco, de ese dios que se ganó su puesto en el Olimpo por el vino, según los romanos Baco, según los griegos Dionisio, ese dios que tiene un origen tan particular, porque imagínense que Zeus era re mujeriego, y entonces un día estaba con una chica que se llamaba Semele, y Semele, encandelillada con él, dijo que lo quería ver en todo su esplendor. Y cuando un mortal ve a un dios o a una diosa en todo su esplendor, se quema. Entonces ella se quema de ver a Zeus en todo su esplendor, pero ya está embarazada. Entonces él toma a la criatura que Semele está esperando, la pone sobre su muslo y ahí terminará de criarse hasta poder nacer. Nacerá 2 veces, porque nace Semele y nace Zeus. Ese es el origen de Dionisio. Digo porque es que de Zeus nace un combo, ¿no? También Atenea va a salir de su cabeza. La manera como los dioses se reproducen es misteriosa y extraña para nosotros, pero bueno, eso, esa es su forma. El asunto es que este Dionisio nace de la pierna de Zeus. Es su consentido y es un dios que posee. Todo esto, este espíritu lo vamos a recrear en las ferias y fiestas. Resulta que Colombia es un país absolutamente diverso. Y esa diversidad maravillosa se manifiesta en las fiestas, pero se manifiesta en las fiestas de una manera armónica, de una manera en la cual se encuentran para el propósito sublime de gozar. Entonces nosotros solemos identificar esa diversidad a veces con diferencias, a veces con conflictos, a veces con situaciones de incomprensión respecto de un relato o de una narrativa de territorio, de país o cosmovisión. Solemos pensar en eso de esa manera, pero es que resulta que esa diversidad puesta en el escenario de la rumba es lo que hace que nos encontremos en un punto de paz, de alegría, de comunicación desde la fuerza vivificante de la celebración de la vida. Y eso es una de las cosas más valiosas que nosotros tenemos. Y en el caso del Chocó y en el caso de San Pacho vamos a ver que la alegría es resistencia y es una de las formas más poderosas de resistencia, de resiliencia, de permanencia en situaciones que históricamente han sido bien difíciles para estos pueblos. Entonces, esta alegría es la representación más sublime de lo que nosotros tenemos como pueblo en términos de encuentro, y la vamos a celebrar, y vamos a celebrar la vida, y vamos a celebrar la maravilla. Y es importante celebrar no solo porque es parte del alma humana, sino porque en estos tiempos pandémicos nos hemos visto expuestos no solamente al miedo, sino a la tristeza. Y precisamente porque nos hemos visto expuestos a la tristeza, al confinamiento y al miedo, hay que contrarrestar esos demonios terribles con la fuerza y la alegría de las fiestas. Entonces nos vamos a pegar una enrumada más buena. Entonces nosotros nos vamos metiendo, porque pues uno tiene dos fuerzas, también decía Freud, el Eros y el Tánatos. Entonces los tiempos de pandemia han sido tiempos tanáticos. Hay mucho duelo, mucha gente ha perdido gente, ha habido mucho dolor. Pero hay otra fuerza, que es la fuerza del Eros. Y la fuerza del Eros es la que nos mantiene vivos, alegres y nos reproduce, ¿no? Porque sin Eros, sustracción de materia total, o sea, no llega nadie. Entonces, en el carnaval, en la celebración, en la dionisiaca, es la fuerza del Eros, la fuerza vivificante, la fuerza de la alegría, la fuerza del erotismo, todo esto sale en las fiestas. Y esto tiene diferentes aspectos culturales porque tiene la parte del mundo religioso que viene de España con el mundo africano que se va a encontrar. Eso lo vamos a ver en todas las fiestas, la africanidad va a estar esencialmente dispuesta en su espíritu en todas las fiestas que vamos a ver, todas, de aquí para adelante. O sea, no hay temporada sin esa fuerza poderosa de los afro, a veces con muchísimo más presencia como en San Pacho, a veces un poco más con otro tipo de influencias. Entonces nos vamos para la dionisíaca, nos vamos para la erótica, nos vamos para la pachanga, pero todo esto se organiza. No van a creer pues que esto es el puro despelote. No, esto tiene un mito de origen. Los carnavales, las fiestas y las celebraciones tienen un mito, es decir, una fundación, un lugar, un punto desde donde arrancan, desde donde se conmemoran. Ese mito se va a convertir en un rito, es decir, vamos a pasar de un relato fundacional a un acto ritual que lo represente y lo organice, y ese rito va a ser la celebración. Entonces, digamos, nosotros en todas las culturas humanas tenemos mitos fundacionales y en todas tenemos ritos. De hecho, los ritos como la Eucaristía en la misa o la peregrinación a la Meca en el Islam o el sacrificio de los corderos, todos esos son ritos que se hacen para recrear la misma Navidad. Es el rito de recreación de nacimientos. Todo esto son ritos. Bueno, pues los carnavales, las celebraciones y las fiestas tienen su especificidad. Tienen sus ritos, es la manera como ellos se van a manifestar. Nosotros vamos a ver esta estructura de los mitos y de los ritos a lo largo de toda la serie. Vamos a unir personajes que vienen de lugares muy diferentes, muy distintos, y que se van a unir por la magia de las fiestas y las celebraciones. Estas fiestas de San Pacho, que es donde vamos a entrar y donde los invitamos, con permiso y con respeto, cuando uno va a entrar en estos relatos, siempre tiene que pedir permiso y respeto, pues está hablando de espíritus y está hablando de poderes muy grandes, que son estos poderes que se manifiestan también en la alegría y en estas fiestas. Entonces resulta que en Grecho, Italia, hace cerca de 800 años, en ese periodo que conocemos como la Edad Media, hay un personaje bacanísimo, conocido como Francisco de Asís, bautizado como Giovanni di Pietro Bernardote. Nació en un estrato alto. Su padre era un hombre adinerado que tenía una textilera. Y este hombre, como los hombres de su tiempo, estuvo en las cruzadas. Y cuando vio las cruzadas y vio todo el horror y todo lo que había pasado de desgarrador, de violento, las guerras que se vieron en las cruzadas, él dijo, no, esto no puede ser la representación de Jesús, porque él no vino a eso ni ese fue su mensaje. Devolvámonos al origen, devolvámonos al momento en que él nació. Él había visto un nacimiento en Belén y lo quiso reproducir en Grecho, creando las figuras de la Navidad. Él es el que se inventa la Navidad como nosotros la conocemos. Y lo hace con su amiga Clara de Asís, que va a tener una figuración muy importante también dentro de toda esta historia. Y entonces resulta que él recrea la figura de la Virgen y recrea la figura de San José y recrea la figura del niño y de la estrella y de los pastorcitos. Y cuenta la leyenda que las piedras cobraron vida y empezó la celebración del pesebre. Eso por un lado, o sea, es un hombre capaz de crear el rito fundacional de la Navidad, que ya con eso debíamos estar muy contentos con ese man. Pero resulta que él además tenía una relación con los animales, con la naturaleza, con la tierra tan bella. Él hablaba del hermano lobo, del hermano sol, de la hermana luna. Entonces por eso también es el santo de los ecologistas. Cuando va a surgir el hipismo en los años 60, una recuperación del espíritu, de lo sagrado, de la naturaleza y de la vida, será a él al que se van a remitir, porque era un hombre que era hermano de la vida y hermano de las cosas y hermano de la naturaleza. Entonces es una persona que va a tener una cantidad de peso icónico en los siguientes años, generaciones, tiempos y geografías que él no se imaginaba. Él hizo su vuelta, estuvo en Grecho, creó una nueva manera, porque es que él había soñado que le decían que tenía que reparar la iglesia. Y había una iglesia derruida allá en Asís, y el hombre la reparó, o sea, físicamente, con Clara, se pusieron en la vuelta y la repararon. Pero la cosa era mucho más importante. Él tenía que reparar una iglesia que espiritualmente estaba ya bastante desvencijada. Y eso es lo que él va a hacer en realidad con su vida como obra. Él es el que va a crear la plegaria de la paz, que va a decir, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Y donde haya discordia, déjame sembrar concordia. Y donde haya desconfianza, déjame sembrar confianza. Este personaje va a reivindicar el amor, el encuentro, el respeto, como una forma de entender el mensaje de Jesús volviendo a los orígenes. Entonces, este personaje va a crear un ejemplo de vida y en su nombre se va a crear la Orden de los Franciscanos. y la orden de los franciscanos va a ser bien importante también durante la época de las pestes y las pandemias, porque los franciscanos y los dominicos van a ser los que van a entrar en contacto con el pueblo y van a vivir los contagios y van a vivir los horrores de las pandemias, cuando el alto clero estaba fuera de del circuito de contacto con el pueblo y volvieron a crear toda una historia con ellos. O sea, hay muchísimas, digamos, formas en las cuales Francisco de Asís creó una nueva manera de entender la espiritualidad y el mundo, y a partir de la humildad. Era un hombre que practicaba la humildad. Precisamente todo el boato y el lujo en el que nació le dio un vuelco a la espiritualidad para renunciar a todas sus joyas y a todas sus riquezas y convertirse en un hombre profundamente espiritual y humilde. Esa orden, porque es que además la cosa es que cómo vamos a llegar de Grecho a Quibdó. O sea, esa vuelta es larga. Sí, para llegar a la Yesquera, sí, y estar en los barrios franciscanos y empezar a hacer el recorrido por las calles de Quibdó, vamos a hacer una vuelta de algunos siglos, sí, porque la vuelta es larga, y además porque este es Italia, en esa Italia donde él estaba, pues hay inviernos, el hombre uno siempre lo ve abrigadito, y aquí nos vamos a meter en un calor tenacísimo, sí, con una humedad poderosa, unos aguaceros fantásticos. ¿Cómo vamos a hacer esa vuelta? Rivera Ley.
En mi pueblo hay una vieja que contaba historias de antes. Contaba la pata sola, contaba la madre monte.
Oiga, escuchen bien.
En mi pueblo hay una vieja que contaba historias de antes. Contaba la pata sola, contaba la madre monte. Y que la bella mujer la noche se la lleva pa'l duende. Y cuando le preguntaban que si eso era verdad, respondía:
yo no sé, no.
Ay, yo no sé, no.
Yo no sé, no.
Me contó mi abuelo:
yo no sé, no.
Que era de Munguía:
yo no sé, no.
Que le contó su abuelo:
yo no sé, no.
Llega Fray Matías Abad. Y Fray Matías Abad era de una delegación de franciscanos, lo habían mandado de Cartagena de Indias a la tierra del Chocó. Estamos en el año de 1648. Y resulta que allá, esta región biogeográfica, que es tan importante, que es tan poderosa, la región como tal arranca desde Panamá y va hasta el norte del Perú. Y es una región selvática y es una región de una de las diversidades más grandes del planeta Tierra a nivel de ecosistemas. Es uno de los ecosistemas más ricos y más poderosos, donde está el río más caudaloso del mundo en proporción a su volumen. Eso, o sea, ver el Atrato es una cosa que te mueres. O sea, uno pararse a orillas del Atrato es estar en un poder demasiado grande, ver el Atrato. Entonces, esta región se denomina así por los pueblos indígenas chocoes, que originalmente estaban allá. Hay muchos elementos indígenas acá, hay muchos pueblos indígenas. Estamos hablando de los Dovida, de los Chamí, de los Huinán, de los Zenú, de los Tole. Hay muchísimas comunidades indígenas acá. Y cuando, a partir de la llegada de los españoles, va a venir este fenómeno tan aterrador y tan terrible que es el del comercio triangular, la esclavitud, van a llegar muchos, muchos pueblos del África, de diferentes regiones del África, van a llegar de Angola, van a llegar de Congo, van a llegar de Mali, van a llegar de Ghana, van a llegar de Benín, van a llegar de muchas partes en situación de esclavitud. Muchísima esta gente. Ellos van a traer su mundo de África. Y desprovistos de sus nombres, del derecho a sus ritos, del derecho a su cultura, van a establecer sincretismos con el mundo cristiano a donde van a ser traídos. Esto lo vamos a ver una y otra vez en todos los carnavales, porque es un origen raizal de nuestra composición como pueblo colombiano. Nosotros tenemos raíces indígenas, tenemos raíces españolas por este proceso y tenemos raíces afro. Y esas tres raíces las vamos a ver representadas acá de muchísimas maneras. Entonces, en este caso particular, vamos a llegar a la región del Chocó, donde está ese Chocó biogeográfico que les digo que enmarca toda la costa del Pacífico, del norte del continente, y luego en el caso de Colombia se va a encontrar con la enorme cordillera. Sí, porque nosotros tenemos tres cordilleras, y lo digo porque no solamente nos estamos escuchando entre colombianos, sino que también hay gente de muchas otras partes que nos está escuchando, para la cual no es obvio que nosotros tenemos tres cordilleras, que la cordillera de los Andes sigue solamente por la central y las otras dos son formaciones geológicas aparte, pero que entran a formar un mosaico montañoso increíble, que son las cordilleras en Colombia. Entonces nosotros tenemos toda esa región biogeográfica y luego viene la cordillera, sí, como una especie de barrera gigantesca en donde cambia dramáticamente nuestros ecosistemas en uno de los países más diversos y fantásticos del mundo. Entonces en ese chocó biogeográfico nos vamos a situar en la parte norte, en donde está el departamento del Chocó. Y en ese departamento del Chocó hay una ciudad, la vamos a fundar más tarde, que se llama Quito, pero arrancamos por acá. Hermandad, fraternidad y alegría es lo que se transmite en las fiestas de San Pacho. Esto es patrimonio cultural de la humanidad. Se encuentran todas las celebraciones, gastronomía, cultura, tradiciones de toda Colombia, el atardecer de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde por las 63 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Resulta que cuando llegó Matías Abad, el 4 de octubre, importante 4 de octubre de 1648, en el río Atrato, que les digo que es la locura de impresionantes, que eso corre con un caudal así, hizo una misa en honor a San Francisco de Asís. Entonces, los quiptoseños consideran que, digamos, Quipto no estaba fundada como ciudad en ese momento, pero allá en ese territorio hizo la primera celebración. Es decir, la fiesta tiene un origen católico y tiene un origen religioso específicamente en honor a Francisco de Asís. Pero como Francisco de Asís tiene toda esta cantidad de acepciones y símbolos, va a ir mutando hasta convertírsenos en lo que se nos va a convertir. Entonces, después Quibdó se consolida como una ciudad de una profunda raigambre, de una profunda espiritualidad. En el Museo Muntú Bantú de Sergio Mosquera, siempre lo tenemos que nombrar cada vez que vamos a hablar del Chocó, uno ve la llegada de todos los pueblos que vienen del África en este barco que está en la parte de arriba del museo, y luego uno entra al museo y por un lado está toda la llegada de lo que significó en venir en esas condiciones en los barcos de la esclavitud, y en el salón de al lado está la religiosidad, la espiritualidad, que fue la manera de poder sobrevivir a todo esto. Entonces, en esa espiritualidad nos vamos a encontrar con un santoral que tiene toda la devoción espiritual de los quibdoseños y todo el mundo africano sincrético, que se unen para crear una espiritualidad poderosa y fuerte, que es la que significan todas estas fiestas y toda la existencia de los pueblos afros también. Entonces resulta que en el siglo XIX Quibdó se consolida y además consolida sus celebraciones. Esta fiesta, que originalmente se va a hacer a San Francisco de Asís, los quibdoseños lo van a llamar con todo cariño, con parcería, de pana, de llave, de compadre, San Pacho. Así, San Pachito. Entonces, San Francisco de Asís, este señor de Grecho, por ahí haciendo el pesebre y creando toda una nueva simbología, va a terminar siendo el patrono de las fiestas más bacanas que tú te imagines en el Chocó, ¿sí? Por la magia de la vida y la fuerza de la celebración. Entonces, aquí se van a formar las fiestas, parece que son las más largas del mundo. Esto siempre va a suceder en nuestros carnavales, porque cada uno de los carnavales es el mayor del mundo mundial, o como dirían los brasileños, o mayor del mundo, ¿sí? Pero para cada uno en realidad lo es, o sea, eso es una verdad real para quien lo goza lo vive, que lo veremos en el carnaval de Barranquilla, el que lo goza es el que lo vive. Entonces, estos se van a convertir en unas fiestas que se han ido consolidando hasta llegar a ser un factor de identidad, de vida y alegría muy poderoso en la región. Se conocen como las de San Pacho. Son fiestas de alegría, de paz y resistencia. ¿Por qué hacemos tantas énfasis en la resiliencia? Porque Chocó tiene una de las historias más duras. Ellos han tenido que vivir el abandono del Estado, ellos han tenido que vivir la guerra, una guerra que nunca generaron ellos y nunca propiciaron ellos, pero por la inmensa riqueza tan grande que tiene esa región, les han venido de todas partes guerras por los recursos que ellos no generaron, pero que sí han padecido. Han pasado tiempos muy difíciles, son originalmente una cultura cimarrona, porque originalmente ellos se hicieron en los lugares más escarpados de la misma selva, entraron en contacto con los emberá y crearon cosmogonías que les permitieron adaptarse a un mundo nuevo y hostil, pero que de alguna manera tenían contacto muy profundo con África. Y trajeron la musicalidad, que ya la vamos a ver, porque los pueblos africanos están codificados musicalmente, es decir, la música es la manera como se relacionan con el cosmos, con el espíritu y con el universo. Entonces ellos traen su musicalidad, se encuentran con los emberas y aprenden, se dicen compas. En la relación entre los afros y los emberas, en general, en los pueblos originarios, se dicen compas. Entonces todo esto va pasando para que llegue San Francisco de Asís y se vuelva a San Pacho. Entonces, ya llegando a todo este nivel de relato, vamos a organizarnos para la fiesta. Primero nos vamos a predisponer. Para entrar en carnaval, usted tiene que ponerse en modo carnaval. Y tiene que preparar el espíritu para la alegría en serio.
Esta es la historia del duende. Duende loco y divertido. Que se voló con la diabla. Para bañarse en un río. Que se voló con la diabla. Para bañarse en un río. El duende.
El duende.
El duende.
El duende.
El duende se fue a bañar.
Entonces, cuando contamos las historias de Navidad, siempre decimos que el Adviento es la manera como se prepara el alma para entrar en la tregua de Navidad. En el caso de San Pacho, el Adviento sería el equivalente a la alborada. Es decir, el 3 de septiembre, un mes antes de la fiesta del Santo, hay fuegos artificiales y se declara que viene la fiesta. Ahí empieza a prepararse el espíritu. Ahí es el momento en que dicen que a partir de ahí se pone todo el mundo en modo porque viene el San Pacho. Eso es la alborada, 3 de septiembre. Entonces, preparado el espíritu, vamos a empezar a ver cómo es que son las fiestas propiamente dichas. Resulta que en esta tierra ha venido una musicalidad absolutamente impresionante. Esta es la tierra de Jairo Varela, esta es la tierra de Hansel Camacho. Es aquí donde va a surgir Chopki Town en el Pacífico, que esas ya son palabras mayores. Entonces, después los claretianos van a empezar a hacer manifestaciones de carnavales y ellos van a aportar, porque todo el mundo va a aportar, eso lo vamos a ver en todos los carnavales, hoy en todas las celebraciones, cada uno va a aportar un elemento que va a construir la celebración y la fiesta. En el caso de los claretianos, cuando se está consolidando esto, ellos van a aportar lo que vamos a conocer con el nombre del disfraz. Ojo, el disfraz no es el traje. El disfraz es la carroza. ¿Sí? Entonces, la carroza en la que nos vamos desplazando en la fiesta, eso es lo que se llama el disfraz. Eso es importantísimo porque hay disfraceros. Hay gente que ha dedicado toda su vida a la construcción de esos disfraces. Ahí hay denuncias. Como lo veremos en la mayoría de los carnavales y de las celebraciones, hay denuncias. O sea, hay formas de demostrar lo que no funciona, sátira, porque esto tiene todos los elementos. Tiene los elementos paganos, tiene los elementos cristianos, iguala a todo el mundo. Decía Serrat en su canción de fiesta, hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Eso va para todas. Fiesta es la canción con la que siempre nos vamos a remitir porque nos vamos a hacer un fiesto, ¿no? Es la cosa más impresionante. Entonces, esas fiestas tienen una serie de pasos y de ritos porque pasamos del mito al rito. El mito es todo lo que le estoy contando de Francisco de Asís y el rito es cómo lo vamos a hacer. Esto era tan poderoso que va a ser reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad en el 2012. O sea, esto es una cosa muy seria. ¿Cómo es que se hace esto? Espere y verá, le cuento. Primero, el zampacho es un tiempo distinto, porque es el tiempo de carnaval. Y en el tiempo de carnaval no hay ni días, ni horas. Hay madrugadas, sí, porque lo cogió la... amaneció, sí, y hay noches. Pero eso no es un tiempo lineal. No, ¿qué hiciste en la fiesta a las 10 de la mañana? ¿Cómo vas a ver? O sea, ni me preguntes.
Why you drive us on Babylon when we so proud everywhere? Why remember Messiah? Why you drive us on Babylon when we so proud everywhere? Why remember Messiah?
Y ahora, ay.
Entonces, el 20 de septiembre se da la lectura del bando por parte de un pregonero. A partir de ahí empieza en los 12 barrios franciscanos, se van turnando cada día una organización de la fiesta. Hay 12 barrios originarios que quedan alrededor del anillo asfáltico. Cada uno de esos barrios va a tener un día de celebración. Ese día ellos organizan la fiesta, por eso es que la celebración dura un montón de tiempo. Y cada día el barrio que terminó la celebración le entrega la bandera al barrio que va a hacer la siguiente celebración. Cada uno de esos barrios va a generar la fiesta y, por supuesto, cada uno tiene que lucirse y hacer la fiesta más bacana que pueda. Hay unos más icónicos, ¿no? La yesquera y la yesquerita, que son tan icónicos porque son los orígenes de los grandes músicos que les contaba, de Hensel Camacho, del Chopkit Town, que hasta hablan de la yesquera federal, de lo plays que son también ahí, ¿no? Entonces, primero es la lectura del bando, que eso también es un elemento que lo vamos a ver muy reiterado en otras fiestas, y es cuando se proclama el tiempo de carnaval. El 20 de septiembre ya se dan los disfraces, o sea, las carrozas. El caché, importantísimo el caché. El caché es la vestimenta que se tiene que hacer para la celebración. Eso se hace en comparsas. Cada barrio organiza su caché y tiene que ser elegante. Esto tiene que ser muy bello y tiene que ser muy vistosos. Entonces, cada barrio organiza una comparsa. Tiene su disfraz, que son las carrozas, su caché, que son los trajes. Organiza su comparsa, pero la comparsa necesita lo que la va a animar, que es el bunde. Y en el bunde va el revolú. Y el revolú es toda la gente que se une a la fiesta. Estos van en el desorden en que quieran, en la pachanga, en que quieran. No tienen la organización de las comparsas, sino es todo el combo que se va uniendo a la fiesta. Esto es el revolú. Y viene toda la música es absolutamente fundamental, son los clarinetes, son toda la mezcla de las músicas que van a crear esta forma tan particular de la música, que es el bunde. Habrá bundes en otras celebraciones que son distintos a este, pero este es el bunde de San Pacho. Entonces cuando uno ve ese combo por allá y dice, uy, yo siento como un bunde, ¿sabes? Es como que se le viene la fiesta, se le viene y la fiesta va por usted y se lo va a llevar. Porque ¿quién se puede resistir a eso?
La fiesta ya comenzó, el bunde ya se formó. La fiesta ya comenzó, el bunde ya se formó.
En las calles de Quibdó, la rumba ya se prendió. En las calles de Quibdó, la rumba ya se prendió. Y usted pa' dónde va, muchacha, y usted pa' dónde va, señora. ¿Pa' dónde va el abuelito? ¿Pa' dónde va doña Lola? ¿Pa' dónde va el abuelito? ¿Pa' dónde va doña Lola?
Entonces, son muchísimos días de rumba, de colores, de una herencia musical riquísima, maravillosa. Pero todos los días son iguales de parrandados, no es que hay días que la fiesta caiga, no. Y hay una cosa muy particular y es muy bonita, y es que estos pueblos tienen una de las precipitaciones de lluvia más altas del planeta entero. En el Chocó llueve de tal manera que si durante 2 días no llueve, lo llaman veranillo. Entonces, cuando la fiesta está en lo bueno y cae un aguacero de esos que caen en el Chocó, pues más chévere. O sea, el aguacero realza la fiesta. En lugar de pasarla por agua y de disuadir a la gente de seguir rumbeando, la anima. La fiesta está muy buena, mírame el aguacero que está cayendo, la fiesta está pero de ataque. Son maneras maravillosas de entender la alegría en toda la diversidad en la que ellos viven. Es un buen aguacero. Eso indica que la fiesta está en un buen nivel. Entonces, esto es hasta el 3 de octubre que la fiesta se va haciendo cada vez más poderosa y luego se organiza la balsada. Entonces, la balsada es un momento en que la estatua de San Francisco recorre en las balsas por una canoa del río Atrato. La estatua de San Francisco en este caso, porque muchas otras estatuas van a ser llevadas en los ríos en este momento. Y San Pacho lo van a llevar y siempre va a estar ahí San Pacho, ya en ese momento ya linda con la celebración religiosa propiamente, porque allí están con hábitos y ya digamos en una forma mucho más parecida a la celebración original religiosa de los franciscanos. Y ya ahí ha pasado una rumba absolutamente maravillosa. Entonces, esta fiesta ha venido evolucionando como estas son celebraciones vivas. Esto no, digamos, no son detalles del folclore en el sentido de entender algo que se ha detenido en el tiempo. Esto se mueve, esto está celebrándose permanentemente. Entonces, cada vez, por ejemplo, los indígenas se han venido uniendo. Las comunidades LGTB se han venido uniendo. Diferentes pueblos o comunidades o grupos que no estaban originalmente en la fiesta se han venido uniendo. Y aquí cabe todo el mundo. Porque eso es lo que son maravillosos de las fiestas, las celebraciones y los carnavales. Son incluyentes. Son incluyentes como ninguna otra actividad humana. O sea, son de las actividades más incluyentes de todas. Son las fiestas, las celebraciones y los carnavales. Y por eso son tan poderosas y tan bonitas. Porque todo el mundo está unido en el acto supremo y sublime de la parranda, que es de lo más serio que uno puede hacer. Entonces, la costumbre de llevar los santos en el río es una manera de celebrar, es el recorrido que ellos hacen. Eso también lo hacen con la Virgen de las Mercedes, con la Virgen del Rosario y lo hacen, por supuesto, con San Pacho. Ya cuando hacen la balsada, que son las balsas con el santo y todo el mundo en la balsa con ellos, estos son mundos fluviales, estos son mundos de río. En cada una de estas celebraciones y de estos carnavales nos vamos a tener que situar en una geografía, nos vamos a situar en una región, en una cultura, en una manera de habitar el mundo, en una biodiversidad y en una geografía, y en este caso es un mundo fluvial. Hay en Quibdó una catedral bellísima, poderosa, sublime, majestuosa la catedral. Esa parte de la catedral con el malecón sobre el río Atrato es muy bonita de la ciudad de Quibdó, es muy, muy bonita. Ahí es por donde va a pasar la balsa. Ya cuando viene la balsada, ya eso es como el carnaval en algún momento va a mutar hacia una, digamos, como hacia un recogimiento religioso porque se termina la pachanga. Y eso después lo vamos a ver. En la mayoría de los carnavales terminan cuando empieza el miércoles de ceniza, porque ahí empieza la cuaresma y empieza otro aspecto de la naturaleza humana, que es esa ritualidad recogida religiosa que va a llevar a la Semana Santa. Eso lo vamos a ver en los casos de los carnavales que tienen esas fechas, que son la mayoría. Pero aquí en este caso, cuando termina la festividad, viene la balsada. La balsada ya determina el fin de la fiesta. Ya la gente está en modo más de hábitos franciscanos, recordando el principio religioso de la fiesta, pero ya ha pasado la rumba. ¿Cómo son capaces de enrumbarse más de 3 semanas todos los días? ¿De dónde sacan toda esa energía? Bueno, es de los misterios del carnaval y de las celebraciones que dan a la gente tanta adrenalina que no se vuelve a cansar. Bueno, hay de todo. También hay peleas, por supuesto que hay peleas. Entonces hay una ambulancia ahí recogiendo a la gente de las peleas. Y como en todas las fiestas, ¿no?, la gente también se va a agarrar. Y eso también está previsto. Entonces, pues pasa todo lo fantástico, lo impresionante que es una dionisíaca de estas, pero esta es de las más largas del mundo, de las más alegres, de las más vistosas. Esta gente en modo San Pacho, vestida para San Pacho, porque hay que entender también la profunda alegría del Chocó y de los quibdoseños. La fiesta se hace solamente en Quibdó, pero la celebra todo el Chocó. O sea, vienen de Ismina, vienen de Condoto, vienen del Atlántico, vienen del Pacífico, porque el Chocó da al Atlántico y al Pacífico. Y entonces esto se ha venido convirtiendo en algo tan importante que las colonias de quibdoseños y de chocuanos en diferentes regiones del país lo celebran donde estén. Eso llaman San Pachito. Entonces hacen un San Pachito en Cali, hacen un San Pachito en Bogotá, hacen un San Pachito en Medellín, donde hay una fuerte y nutrida comunidad quibdoseña, chocuana. Y celebran su San Pachito. Entonces lo descentralizan porque lo traen a diferentes regiones y nos vamos acercando a la maravilla de estas celebraciones. Hay que entender a los chocuanos como una gente muy completa en su mirada. Ellos pueden ser unos intelectuales durísimos y pueden ser una gente sumamente preparada en las discusiones y en las academias cuando estamos conversando, pero son los más rumberos cuando están rumbeando, pero son los más alegres cuando se trata de alegría, porque la alegría es una proclama de existencia profunda del pueblo chocuano. Son de una belleza absolutamente descomunal, de un estilo que no tiene nadie, es una cosa de locura, y saben celebrar como nadie se imagina, y esas son las celebraciones de San Pacho. Al hablar de San Pacho, uno honra a San Francisco de Asís, pero honra a los chocuanos, honra a los quibdoseños, honra estas herencias, esas ancestranías, honra este espíritu maravilloso al que invocamos, porque esto es una invocación, para que nos ilumine, nos alegre, nos enfieste, nos recuerde que la vida también es una celebración. Y ese recuerdo de que la vida también es una celebración es lo que vamos a ver a lo largo de esta serie, donde los estamos invitando a la alegría y los estamos invitando a estos espíritus maravillosos. Hay un lema en las fiestas de San Pacho que son paz y bien. Y con esto terminamos, con paz y bien, invitándolos a la alegría, con el respeto por los ancestros, con el permiso por la palabra, con la alegría en la mirada y la disposición al carnaval, a la celebración, que es lo que pedimos que tengan ustedes para hacer con nosotros este recorrido por las fiestas y celebraciones de las regiones de Colombia. Entonces, desde los espacios de Grecho, de Francisco de Asís, de los franciscanos, su llegada a una de las tierras más mágicas, al Chocó biogeográfico, desde los espacios de todos los pueblos africanos que vienen con sus espíritus a brindarnos su sagrada alegría, desde el espacio de los chocuanos, de los quibdoseños, de los barrios franciscanos, de los bundes, de las banderas, de los disfraces, de los cachés, de un mes entero de rumba, de toda la ritualidad de la alegría y de la celebración de la vida y de la existencia en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea, paz y bien.
Cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo.
Este programa fue realizado con el apoyo de Señal Memoria. Asistencia técnica de Jaime González, dirección y narración Diana Uribe, el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, Diana Chavarro, en la edición y en la musicalización Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y la colaboración impresionante, narrativa y maravillosa de Yamita en Quito.